¿Aprendés en casa? Cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a este jueves 5 de noviembre. Aquí estamos con la profe. Hola, Julia, ¿cómo va?
Bien, Monchi, ¿vos cómo estás?
Bien, me alegro. Bien. Vamos a saludar a alguna de las radios de las distintas provincias que nos escuchan, de los distintos lugares que nos escuchan. Tenemos casi 50 radios en todo el país, así que saludamos a FM Universidad de Tucumán en el 94.7. Nos vamos bien hasta el sur a Tierra del Fuego, 106.9. También Radio Pública Fueguina en 103.1 y en Ushuaia 101.7. Así saludamos a algunos de los amigos. Les recordamos que hay contactos para que...
Que nos pueden saludar ustedes,
claro,
también, ¿no?
Claro, que acá siempre tenemos muchas ganas de recibir mensajes de ustedes y que nos cuenten un poco dónde están, cómo la están llevando, que nos muestren su lugar.
Sí, lo que quieran contarnos, la vamos a recibir muy bien.
El 25-12-08-96 es el teléfono para que se comuniquen con nosotros.
Y si quieren seguir con algo de la clase,
así es,
o con alguna duda, o para repasar, o para hacer un juego, alguna trivia,
ahí tenemos el chatbot, que es el 3275-2139.
Ahí va. Bueno, continuamos con nuestra semana de siglo XX, parte 2, ¿no? Volumen 2 de este siglo XX Cambalache, el que tomamos esa canción ahí como ícono para preguntarnos cosas, para tratar de meternos en qué pasó en el siglo anterior, en nuestro siglo pasado, digamos. Y hoy vamos a continuar viendo algo que tiene que ver con inventos y con cosas que cambiaron y que siguen modificando nuestra vida cotidiana. Ya hemos hecho como un recorrido para algunos inventos y nos vamos a tener en la computadora y pensar también en internet, que para las chicas y los chicos centennials.
Wow, sí.
Claro, como...
¿Que de qué estás hablando? ¿Que no estuvieron siempre? No.
Claro.
No.
Bueno, vamos a leer un poco de eso. Después vamos a meternos un poco en la historia argentina. Estuvimos viendo Malvinas ayer, vimos con el profe Seba Merallo, estuvimos haciendo como un recorrido del 55 al 76, ya hemos visto algo de dictadura. Nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el retorno a la democracia. Así que vamos a tratar de pensar un poco en relación a eso. Y después tenemos clase con la profe Luciana, clase de educación física, y también vamos a reflexionar sobre algo que sobre una enfermedad que tuvo mucho que ver y que fue que movilizó mucho en finales del siglo XX. Así que vamos a tratar de entender un poco sobre
bien,
eso.
Bien, bien, muy bien.
Bueno,
vamos entonces.
Comenzamos entonces con lo que tiene que ver con estos inventos. Vamos a escuchar a unas chicas que nos van a compartir sus ideas en relación a internet.
A ver.
Yo me llamo Leonel, voy a la escuela San José y soy de la provincia de San Juan. Para mí internet sirve para comunicarnos. Es un gran invento porque gracias al internet podemos estar mucho más informados. Y también podemos buscar, hacer tareas, comunicarnos y también jugar.
Me llamo Rita Antonella del Negro, estoy en sexto grado, soy de Pinamar y voy a la escuela 31 Domingo Faustino Sarmiento de Madariaga. El internet es como la conexión, ¿no? Me parece un invento bueno porque puedes conectar con otras personas, tenés comunicación con amigos, familiares, tenés más opciones para hacer.
Bueno, ahí Leonel y Antonia nos compartieron sus ideas en relación a internet, a este invento que revolucionó nuestra forma de comunicar, nuestra forma de buscar información,
sí,
de aprender, ¿no? Un montón de cosas. Antes de meternos en internet, vamos a pensar que, bueno, una de las cosas que fueron claves, y lo decíamos recién, digo, en la historia y los inventos del siglo XX, es la computadora.
Ajá.
¿No? Como, ¿sabes qué? en realidad en Estados Unidos, en 1890, se inventó la primera máquina que permitió el procesamiento de información de manera mecánica y que reemplazó como algunas tareas que antes se realizaban a mano. Eso, claro. 1890, o sea, un poco antes de que comience el siglo XX. Pero recién en 1945, un matemático húngaro-estadounidense que se llamó von Neumann presentó un modelo de computadoras que hasta ahora es lo que define como la arquitectura de todas las computadoras de las que existieron y que existen.
O sea, trabaja sobre como un mismo método todavía, digamos, como una misma.
Sí. Claro. Que, o sea, como es de la Clementina, que vamos a comentarles que es la Clementina, está la PlayStation 5.
Claro.
Que, bueno, nada, la Play.
Claro. Sí, sí.
Algo que se utiliza muchísimo en la actualidad, ¿no? La Clementina fue la primer compu que llevó a Argentina.
Ajá.
¿Sabes cuánto medía? De largo, 18 metros.
Wow.
De hecho, las primeras compus que se utilizaron consumían una carga, o sea, consumían una energía de lo, o sea, con lo que hoy podemos alimentar a cientos de computadoras.
Claro.
No solo que ocupaban mucho espacio físico, sino que consumían mucha energía.
Claro, claro, porque había mucha cosa mecánica también.
Sí. Y como y un poco de lo, o sea, a partir de eso, de mitad del siglo XX para acá, lo que se fue haciendo es que, bueno, cada vez tenemos dispositivos tal vez más pequeños,
claro,
que son más eficientes en relación al uso de energía.
Claro.
¿No? Digo, como que se fue como eso cada vez.
Claro. Sí, un poco como lo que pasó con el teléfono también. La computadora fue móvil. En un momento era la computadora en una habitación, ¿no? Gigante, 18 metros, y después pasó a ser.
Sí, y que no era como recién en los 80, 90 se empezó a hacer de uso doméstico.
Claro.
Antes era, digo, como en las universidades. Claro. Digo, mucho relacionado también con el desarrollo militar.
Que lo que decías vos, sí, que casi todos los inventos, digamos, por eso tanta relación entre los inventos y la guerra,
sí, vamos,
¿no?
A hacer este un vínculo, sí. O sea, y bueno, eso que se empezó a usar como un uso doméstico finales del siglo XX.
Claro.
Como de tener la computadora de escritorio, bueno, después pasamos a las notebooks, a las... Bueno, y los celulares, sí, sí, vos decías recién, digo, sí, lo mismo. Para que los chicos y las chicas, digo, también sepan, antes de como los walkie-talkie, podemos decir que están ahí, sí, como en la historia, los antecesores del celular.
Sí.
Después los primeros aparatos de telefonía móvil solo servían eso, para poder hablar por teléfono. Incluso los primeros vos podías recibir, pero tal vez no podías contestar. Y claro, para poder contestar, bueno, había que hacer una nueva llamada.
Ajá.
Tenían una batería que les daba como muy poca carga, digo, como para, claro, hablar durante 30 minutos.
Claro.
Y eran, digo, para tener autonomía, digo, tenían que ser muy grandes.
Claro.
Para tener esa autonomía para poder trasladarse, ¿no?
Sí.
E incluso había unos que eran unas valijas.
¿Los conociste? ¿Esas valijas?
No me acuerdo,
sí,
me acuerdo del ladrillo.
Sí, lo he visto. Bueno,
ladrillo,
ladrillo,
sí,
claro.
A otro
eran
le decían
enorme,
el ladrillo. Sí.
Claro, le decían el ladrillo, que tenía más o menos el tamaño de un ladrillo.
Claro, bueno, pero estaba la valija, después el ladrillo, sí, era como, bueno, y que después se fue, digo, innovando y se fue, por ejemplo, en algún momento se sumó otra tecnología que era el poder escribir y recibir mensajes,
claro,
cortos, los SMS,
uh-huh,
que son los... Shorts Message Service.
Ajá.
Servicio de mensajes cortos. Digo, eso implicó una tecnología nueva, porque los celulares, los celulares como los conocemos ahora, en su momento solamente serían eso, para hablar.
Claro.
Y a medida que se le fue sumando tecnología, fue pasando de generación. Y después, bueno, algo que también revolucionó fue el poder conectarse a internet desde los,
claro,
celulares.
Claro.
Que ahí, bueno, justo a las chicas y los chicos que nos compartieron hablaban de internet.
Claro.
Pero eso, bueno, vemos cómo se fue haciendo cada vez más eficiente lo que tiene que ver con el uso de la energía y con,
sí,
los tamaños para poder ser transportables.
Claro. Y que los celulares también hoy tienen una base de computadora, digamos. O sea, tienen un sistema que trabaja,
sí,
como una computadora, por eso también se puede navegar,
bueno,
y demás, ¿verdad?
Sí, nosotros como asociamos todo lo que tiene que ver computadora, a la computadora, a la notebook,
claro,
a la computadora de escritorio, pero no, en los autos hay computadoras, digo, hay un montón,
claro,
de electrodomésticos también tienen sus computadoras, sus formas,
claro,
de
verdad.
Y sí, que una cosa más ahí en relación a la computadora y también a la telefonía es que tiene como dos partes. En una parte que es la del software, que tiene que ver con toda la programación y las aplicaciones que se pueden utilizar. Y después está el hardware, que tiene que ver con lo físico.
Claro.
Y que,
claro,
digo, por eso también, nada, como para poder arreglarlas, digo, como hay diferentes personas que se ocupan de pensar y cómo se... Uh-huh. Cómo se arreglan y cómo se realizan las compus.
Claro.
Y metiéndonos en lo que tiene que ver con internet, es muy llamativo pensar cómo se fue acelerando el uso de internet y cómo se fue haciendo cada vez de mucho más masivo.
Sí.
Pensamos
muy rápidamente, ¿verdad?
Sí. En Argentina, por lo menos, y en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades, hay diferencias en el uso y el alcance que tiene internet. Depende de los lugares, y que lo vimos muy claramente con la pandemia, ¿no? Digo, como la posibilidad de tener acceso a internet no es la misma en los distintos lugares. Por ejemplo, vamos a detenernos en nuestro país, en los distintos lugares que tienen, el acceso no es el mismo.
Claro.
Hay lugares que tienen mucha posibilidad de conectividad, que en general son los grandes centros urbanos, y los lugares rurales es más difícil poder, sí, tener acceso. Bueno, sí, por eso digo, como son a veces, digo, como sorprendentes los números de cómo se fue masificando su uso. De todas formas, sigue existiendo una brecha digital, claro, entre países y entre regiones de un mismo país.
Claro, claro.
Mirá, algunos datos. En 2010 había 800 millones de usuarios.
¿En 2010?
2010. Y en 2015... 3.500 millones de usuarios.
Wow.
Lo que creció en 5 años. Hay que ver si lo pensamos en 2020, cuánto sería. Como que es interesante también pensar eso de que entendemos que todas tenemos acceso a internet y no es así. Y que es importante, ¿por qué? Porque ahora manejamos un montón de cosas, la forma de comunicarnos, la forma también de estar conectadas y conectados con las escuelas, ¿no? O poder hacer algún trámite, necesitamos acceder a internet. Por eso se dice esto, el derecho al acceso a internet tendría que ser algo universal.
Claro.
O sea, más allá de como del tener los recursos económicos o no para poder pagar el servicio.
Claro.
Internet, como se la denomina, como una red de redes que tiene alcance mundial, y esto quiere decir que todos los equipos están conectados a ella.
Ajá.
y que no están directamente conectados, ¿sí? O sea, entre sí.
Claro.
Sino que conforman pequeñas redes que a su vez se van vinculando de otra forma descentralizada, ¿sí?
Claro.
Hay distintas formas, de poder conectarnos. Y en Argentina, por ejemplo, una de las formas son los cables submarinos.
Ajá.
Que son las formas en las que llega internet y que se distribuye, claro, a lo largo del país. Por eso había muchos chistes y memes cuando comenzó la pandemia de qué iba a pasar con las Toninas, porque supuestamente uno de los cables llega vía las Toninas, que es una playa de la provincia de Buenos Aires. Se llega a cortar, okay, como dicen, se corta ese cable y nos quedamos sin internet todos.
Claro.
Y digo esto, y bueno, qué preocupante cuando pensamos, nos quedamos sin internet, todas las cosas de las que nos quedamos afuera. Uh-huh. Pensemos en que hay muchas personas que no tienen acceso nunca.
Claro.
Y que nunca lo tuvieron. ¿Qué pasa ahí? Entonces, por, claro, eso esa idea de pensarlo como un derecho.
Exacto.
Vamos a pasar de tema, ¿te parece?
¿Pasamos de tema? Sí, claro.
Bueno, y vamos a relacionar un poco lo que, sí, estamos compartiendo sobre internet y sobre el desarrollo de las computadoras, la tecnología, con el tema que les había anticipado antes, que es el retorno a la democracia. Vamos a escuchar, ajá, un fragmento de un programa de Canal Encuentro que se llama Distancia Cero y que habla de la historia de las telecomunicaciones.
En 1983, la Argentina recuperaba la democracia y dejaba atrás la etapa más oscura de su historia.
Peronistas, estaremos todos luchando por el futuro argentino.
Cuando vuelve la democracia, Alfonsín crea la CECIT, la Secretaría de Ciencia y Técnica. Lo pone al frente de la CECIT a Manuel Sadowski, y Manuel Sadowski tiene muy claro que lo que necesita un país que sale de este periodo dramático de nuestra historia, que fue la dictadura, que necesita como un shock de revitalización del sector científico-tecnológico.
Bueno, mencionar a Alfonsín, decíamos que salimos de la última dictadura militar, se vuelve a votar en Argentina, momento sumamente importante que marca el comienzo de un periodo democrático que sostenemos y que defendemos, y que digo que también marca como un quiebre con una forma de con algo que no queremos que se repita nunca claro. más en nuestra historia, ¿no?
Claro.
Y bueno, y ahí decía bueno que la importancia de poder tener un desarrollo tecnológico y científico para poder también posicionarnos de otra manera, para que se desarrolle también la industria nacional. Bueno, eso es un poco el vínculo ahí que hacemos entre lo que estos inventos y esta forma o sea, estas cosas que cambiaron nuestra vida. Bueno, y que de Alfonsín, bueno, el gobierno de la Unión Cívica Radical, con el retorno a la democracia, cree que es fundamental poder retomar y construir un país con ese desarrollo. Vamos a escuchar qué piensan algunas chicas sobre Alfonsín y sobre el retorno a la democracia.
Bien.
Alfonsín fue un presidente de la Argentina que asumió en 1983. Le llamaban el padre de la democracia y asumió luego de la dictadura militar. Vivir en democracia significa ser libre, significa poder votar, significa poder opinar y significa poder expresarse.
Alfonsín fue el primer presidente luego de la época militar, asumió en 1983, creo, y él apoyó a la democracia y ayudó mucho en el tema de la Constitución y duró 6 años en el mandato de presidente, me parece. La democracia me parece que tenés más libertad de expresión, se puede votar.
Bueno, con la vuelta de la democracia vuelve la Constitución, las libertades públicas, la tolerancia política, ¿no? Y hay todo un ejercicio de derechos humanos, ¿no?
Claro.
Y que Alfonsín en su campaña habló del juicio a las juntas, levantó las banderas de los derechos humanos y se hizo el juicio a las juntas. Fue un periodo igual sumamente conflictivo. Pensemos que había quedado la economía sumamente debilitada, ¿no?
Claro.
Durante, por todas las políticas que impulsó la dictadura militar. Muchísima pobreza, muchísima desnutrición. Bueno, muchas fábricas que cerraron, muchas empresas que cerraron durante la dictadura. Entonces, y también, mucha tensión con todo lo que tiene que ver con el arco militar, ¿no?
Claro.
Como había ahí una fuerte amenaza
claro.
militar. Una deuda impagable, ¿no? Que deja uno de los saldos que también deja la última dictadura. Muchísimas cosas. Bueno, lo decía lo de la pobreza y la desnutrición, bueno, eran cifras que nunca se habían visto, ¿no?
Claro.
Como para también pensar cómo es ese contexto en el que llega Alfonsín a la presidencia y bueno, en que empezamos a vivir en democracia de nuevo. Y también había muchos conflictos como sindicales, había como mucha tensión con la oposición que estaba representada en gran parte por el sindicalismo. Como podemos pensar, bueno, que con la vuelta de la democracia, y que lo hemos hablado y que es algo que retomamos mucho desde el programa, hay mucho desarrollo cultural. Pensamos que veníamos de años de censura, de prohibición de muchos artistas, de muchos escritores, de muchos músicos, muchas músicas. Bueno, con la vuelta a la democracia se habla de la primavera
claro.
democrática. Charlie Spinetta termina la democracia, termina la dictadura, comienza la democracia y sacan un montón de discos así, claro, muy rápidamente. Hay un desarrollo que tiene que ver con el teatro, con el cine, sí, películas que empiezan también a contar un poco de esa historia reciente, tal vez como en forma de metáfora, a veces directamente. Claro. Bueno, hay mucho desarrollo mucho cultural y muchas ganas luz, también de poder decir, de poder expresarse. Después de años de silencio, de persecución, de prohibición, de censura. Vamos a escuchar algunos fragmentos ahora también de un programa de Canal Encuentro que nos hablan de presidentes argentinos, en este caso Alfonsín. Bien.
El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió su cargo. Durante los primeros meses de gobierno de Alfonsín, el país vivía una verdadera primavera política, y a pesar de la grave situación económica, en las calles se respiraba un clima de euforia popular. El flamante presidente tenía por delante tres grandes objetivos: el enjuiciamiento de los responsables de la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar, la construcción de lo que él denominaba un tercer movimiento histórico, y el desarrollo de una economía que beneficiara al común de la población. Cumpliendo con sus promesas de campaña, Alfonsín anuló el decreto de autoamnistía creado por el último presidente militar. Para investigar los crímenes de la dictadura, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Estas medidas provocaron gran malestar en las Fuerzas Armadas. Tras varios meses de intensa labor, el informe, denominado Nunca Más, fue entregado al presidente en septiembre de 1984. Sobre la base de ese informe, el 22 de abril de 1985, se inició el juicio a las juntas militares. Finalmente, el 9 de diciembre de 1985, se produjo un hecho sin precedentes en la historia latinoamericana.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión.
Ahí el juicio a las juntas, uh-huh, como en la primera parte, ¿no?
Sí.
Después pasan muchas cosas más, digo, como en relación a esto. Se sancionan leyes, la ley de punto final y de obediencia debida. La ley de punto final habla de, bueno, de un plazo hasta el que se podía llevar adelante estos juicios. Uh-huh. Y la ley de obediencia debida, que todos los que tuvieran un cargo inferior estaban cumpliendo órdenes, entonces por eso no debían ser enjuiciados. Claro. Todo esto, digo, porque lo decíamos antes, digo, había una fuerte amenaza y mucha presión del sector militar, uh-huh, hubo sublevaciones militares, hubo levantamientos armados, digo, como y posteriormente, digo, porque tal vez los chicos y las chicas escuchan, bueno, que se condenó a prisión perpetua, pero después sabemos que eso cambió. Mañana vamos a hablar un poco de eso, qué pasó en los 90 con estos juicios a los militares, qué pasó, cuál fue la mirada durante los 90 desde el gobierno en relación a la última dictadura militar y cómo también se vio a los derechos humanos. Bueno, mañana nos vamos a seguir un poco con eso.
Buenísimo, profe, muchísimas gracias. Cerramos este bloque con música, dale, ¿te parece? Sí. Vos hablabas de la década del 80 y del regreso, digamos, ¿no? Y, sí, y el regreso trajo mucho rock nacional, muchísimo rock nacional. De hecho, Virus, Abuelo de la Nada, Sumo, que acá hablamos un montón. Bueno, te vamos a dejar, esta es una canción, o dos canciones en una. Hace 35 años, Virus lanzaba el disco más exitoso de toda su carrera. 35 años. Bueno, aquí te dejamos Pronta Entrega y Hay que salir del agujero interior, dos temas de ellos, dos clásicos de Virus en un solo cover del EP Mi Otro Lado de DG, que acaba de salir, que tiene otros covers también, tiene 5 en total, pero estos son 2 bien rock nacional, que acá lo encontró el arqueólogo Tomás.
El arqueólogo musical,
sí.
Por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol.
Sin tener que pedir perdón.